Hola, Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad.
La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Trabajo Social les da la bienvenida a su programa Trabajo Social Sin Fronteras. Para el día de hoy estaremos hablando acerca de la atención familiar en procesos de violencia intrafamiliar en el marco de un gran tema que hemos decidido manejar durante esta temporada llamado Múltiples Miradas en Intervención en Familias. Para ello le vamos a dar la bienvenida a nuestras invitadas a este espacio de Trabajo Social Sin Fronteras. Le doy la bienvenida a nuestra moderadora, la profesora María Lucy Gutiérrez. Ella es trabajadora social, educadora con énfasis en humanidades, magíster en política social y docente de la Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana. Profesora María Lucy, bienvenida y gracias por acompañarnos en este espacio de Trabajo Social Sin Fronteras.
En esta ocasión nos acompaña una persona muy importante, además fue profesora también de la Corporación Universitaria Republicana en su momento, que es la profesora Ana Clara Zapata González. Ella es trabajadora social, egresada del Colegio Mayor de Cundinamarca, tiene maestría en docencia, pero además de todo, Clarita tuvo una experiencia muy interesante en su vida, y es que hizo un máster en ciencia y lenguas en la educación NOVA University en el 2013. Como les decía, tiene una maestría en docencia y también estudió con el CINDE y con la Universidad Pedagógica. Además de todo, es trabajadora social y tiene un gran plus, y es que es experta en el tema de familia. Clarita ha trabajado, no solamente ha dictado la cátedra de familia muchas veces en las diferentes universidades donde ha trabajado, como la Uniminuto, por ejemplo, sino que también ha sido funcionaria en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en la Secretaría de Integración Social. De manera que estamos con una persona que se sabe el tema. Ojalá que los aportes que Clarita nos haga los apliquemos en nuestra profesión de manera cotidiana. Adelante, Clarita. Muchas gracias.
Buenas
ya
tardes.
Ya te estamos viendo. Gracias, sí, señora.
Buenas tardes. Para mí es un gusto volver a compartir con ustedes este espacio y, bueno, no perder esa visión y de interactuar dentro de los conocimientos que las personas adquirimos en las instituciones. Me parece importante porque a veces desvaloramos lo que una institución nos brinda para el aprendizaje, no solamente personal, sino el aprendizaje y la formación de un profesional para atender una problemática tan densa como la que vamos a tratar hoy. Gracias, profesora Lucy, por invitarme.
Sí, porque, Clarita, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, que es una de las formas de violencia más cruenta que tenemos en nuestro país, además, obviamente, de la violencia armada y toda la violencia cotidiana que estamos viviendo, yo pienso que la violencia intrafamiliar es una de las que más daño hace a las personas que conforman esta estructura. No olvidemos, de la mano de un experto, ya les digo, el de Jesús Ibáñez, de Tomás Ibáñez, perdón, que lo social lo conformamos todos nosotros, que la estructura social la construimos entre nosotros mismos, que no son ni las columnas ni los edificios, que la estructura social la formamos los seres humanos, las personas. Todos nosotros, los colombianos, hacemos parte de esa estructura social, desde el vientre materno hasta el momento en que nos vamos de esta tierra, hacemos parte de la estructura social. Y lo social para Tomás Ibáñez es comunión, es unión, es vínculo. Y ahí retomo el tema de la necesidad del vínculo materno. El vínculo materno con la figura de la madre es tremendamente importante, porque es donde el niño genera y desarrolla su confianza básica y se empieza a formar, no solamente como persona, sino como ciudadano. Y esos dos conceptos son tremendamente importantes cuando abordamos el tema de la familia, porque la familia permea la sociedad, nutre esa estructura social y a la vez es permeada y es nutrida por la estructura social. De manera que en esa doble vía es en donde es tan importante mantener unas relaciones sanas, unas relaciones pacíficas, unas relaciones amorosas, porque estamos hablando de familia, podemos perfectamente hablar de relaciones amorosas, en donde el vínculo afectivo con la madre, repito, es importante, la presencia del padre es tremendamente importante, cada uno cumple un rol en la sociedad. Desafortunadamente, Clarita, rápidamente, para no quitarte tu tiempo, les quiero contar que estuve hace poquito revisando estadísticas a propósito de una conferencia que tuve que dictar en la Asociación Afecto y encontré, por ejemplo, que entre el 2018 y 2019 nos dimos una pela tremenda en Colombia y no la hemos seguido dando, relacionada con las lesiones fatales. Es decir, nos estamos matando entre nosotros. Pero no solamente es porque la guerrilla está disparando, está llevándose por delante los líderes sociales. Es porque al interior de la familia, en el 2018, por ejemplo, tuvimos 11.337 homicidios. La prevalencia recayó sobre los hombres, sobre 10.237 y 967 mujeres. Y tuvimos, y en el 2019 tuvimos 11.630. Es decir, 11.337 en el 2018 y 11.630 en el 2019, para los que me están escuchando. ¿Eso qué quiere decir? Que no hicimos mucho, que no contuvimos, que no detuvimos la violencia que se nos fue y que se nos disparó, que no hicimos prevención, que la prevención no la hacemos todo el tiempo, no es un continuo de prevención, como los trabajadores sociales hemos pedido tanto tiempo que lo hagamos. Y el otro, la forma más cruenta también de darnos muerte es a través del suicidio. Está disparado el tema del suicidio. Entonces a mí me llamó la atención esto y lo dije en la conferencia internacional que tuvimos. Yo dije, ¿cómo es posible que 2.460 suicidios hayamos tenido en el 2018 y 2.550 en el 2019? Y tampoco pasó mucho. Fíjate que la cantidad no se detuvo, todo lo contrario, fue en aumento. Evidentemente fueron más los hombres que las mujeres, pero me aterra la cifra, por ejemplo, de 2.026 hombres en el 2018 y 438 mujeres. Detrás de eso, de la cifra, hay seres humanos sufrientes. Uno no se va de esta vida o porque esté muy bien mentalmente, porque este es uno de los factores desencadenantes, una depresión doble, por supuesto, esto lo sabemos los trabajadores sociales y los que me están oyendo, pero no solamente es por eso, es por la falta de oportunidades, es por la falta de trabajo. Es como si nos estuvieran empujando a irnos a la fuerza de nuestro territorio. En el 2.550 en el 2019, para un total de 2.032 hombres y 518 mujeres, o sea que la cifra aumentó. Y una cosa gravísima, pero absolutamente grave, tenemos que empezar a trabajar prevención y con muchísima fuerza, y no solamente los trabajadores sociales, esto es un trabajo interdisciplinario e interinstitucional, es de todos, es del Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, para que les quede más claro. ¿Cómo les parece que hubo homicidios entre los 0 y 40 años, 50 niños? ¿Y en dónde les dieron muerte? Estas son cifras de medicina legal, en la casa, en la familia. ¿Qué les estaba haciendo un niño entre 0 y 4 años para darle muerte? Y de suicidios, de entre los 5 y 9 años, tuvimos 5 niños que se dieron muerte. Y para no detenerme más en las cifras, revisemos las de en el forense de medicina legal. Paso a contarles rápidamente lo que pasa con las lesiones no fatales, que es la violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar, tuvimos 25.716 casos en el 2018 y 23.950 en el 2019. Más afectadas, obviamente, las mujeres que los hombres, porque evidentemente, estamos hablando de medicina legal, son las que más denuncian, son las que más exponen sus magulladuras, sus golpes, sus edemas, sus equimosis en medicina legal. Y otra cosa gravísima es el delito sexual. El delito sexual en el 2018 nos dejó 8.224 personas, 7.955 mujeres, que eso es altísimo, y 8.230 para 7.086 mujeres en el 2019. Tampoco pasó nada. Y tampoco hicimos mayor cosa. Esto afecta grandemente y gravemente, obviamente, a los niños, niñas y adolescentes que están creciendo en el seno de una familia. Pero también mire cómo se va normalizando, como dicen ahora en el lenguaje popular, se va naturalizando la violencia. Y esta violencia es cercana a nosotros, está metida en nuestros hogares, está metida en el día a día. La violencia de pareja, por ejemplo, en el 2018 fue 16.076 casos, eso es muchísimo. Y en el 2019 fueron 14.878 casos. ¿Eso qué significa en palabras castizas? Que sencillamente no nos están funcionando los patrones de crianza. Que sencillamente nos estamos equivocando en la elección de pareja, número uno. Número dos, estamos reproduciendo la violencia seguramente que recibimos nosotros en casa, pero también nos estamos dando el lujo de permitir que la violencia del contexto, que está tan desnaturalizada, tan inmoral, porque el sufrimiento es inmoral, está penetrando en los hogares sin piedad. ¿Qué piensa de eso, Clarita?
Pues, para iniciar, tenemos que tejer de a dónde venimos. Yo escribía en una ocasión, las familias son el resultado de un largo y complejo proceso de conformación, sí, ahí lo vemos, en el cual hombres y mujeres han construido cada uno con sus elementos culturales, afectivos, sociales, con sus costumbres y posibilidades económicas, formas de socializar, interactuar, relacionarse, valorar, compartir, convivir y amar. Es lo que tú estabas diciendo, esto es toda una construcción social, una construcción que falta muchos niveles de conciencia y de concientización de qué es lo que hemos hecho, qué es lo que estamos haciendo. En sus encuentros y desencuentros han descubierto algunos el camino para resolver problemas y eventualidades que la vida cotidiana les presenta. Otras familias todavía se han quedado en las dificultades que los problemas traen y en las pocas salidas que el Estado propone. Yo lo decía entre los años 95 y 2015, pero también decía que las familias colombianas en las últimas décadas, ya tú lo estabas enunciando, Lucy, han estado sujetas a cambios en su dinámica poblacional, en las tasas de nupcialidad, de fecundidad, en las separaciones, en la participación de la mujer, en algunos de los hallazgos encontrados de medicina legal. Tú ya has dado varios casos. Estaban diciendo, por ejemplo, el domingo, en el programa de Séptimo Día, que Medicina Legal registró 106 mujeres golpeadas, abusadas y en feminicidio en el 2021. Subió y más que en el 2020, que fueron 90, ¿sí? En este año ya se han registrado 21 víctimas de violencia, ¿sí? Al mes de agosto de feminicidio en mujeres. Entonces, también podemos decir aquí que, espérate un momentico, que es que me... también podemos decir que la familia es un sistema social dinámico, o sea, no es muerta, no es que esté ahí y que siempre haya sido la misma. Es viviente y complejo. Al interior de ella, pues, se han construido relaciones que la unen, la configuran en sus sistemas como el conyugal, parental y fraterno. Construyen red de apoyo para la supervivencia y sostenibilidad en el tiempo y en el espacio. Como dice el ICBF, la familia es una unidad ecosistémica de supervivencia y de construcción de solidaridades a través de los rituales cotidianos, los mitos, las ideas. Acerca de esa familia se ve un interjuego de los ciclos evolutivos de todos los miembros de la familia en su contexto sociocultural. Lo que notamos aquí es que, Lucy ya lo referencia, que nos estamos matando. Sí, hay unas violencias estructurales, pero dentro de la familia, por ejemplo, ¿qué se entiende por violencia intrafamiliar? Por ejemplo, si vamos al caso colombiano, muchos autores señalan que se entiende como toda conducta que se da dentro del contexto familiar, que produzca daño físico, psíquico, a la integridad sexual, o una amenaza, un agravio, o una ofensa, cualquier otra forma de agresión por parte de uno de los miembros del grupo familiar. ¿En qué consiste esa violencia intrafamiliar? Es cualquier tipo de abuso de poder cometido por algún miembro de la familia, sobre todo para dominar, someter, controlar o agredir física, psíquica o sexualmente. También de una forma patrimonial o económicamente, eso se ha estado visibilizando mucho. Y también puede ocurrir fuera o dentro del domicilio familiar. A las mujeres las están matando no solamente al interior de su casa, sino que ya en la calle las están matando, ¿sí? Queríamos saber cuál es el significado de la palabra intrafamiliar. Eso alude a una relación que se da en el seno de la familia, sin importar género o edad. Entonces aquí me parece importante ya entrar en el tema. ¿Cuál es el papel del Estado colombiano frente a la violencia intrafamiliar? Entonces el Estado colombiano para la intervención en casos de violencia intrafamiliar ha diseñado políticas públicas a través de sus entidades de orden nacional, departamental, local, que representan un conjunto de estrategias y acciones para enfrentar aquellas situaciones que una sociedad o una comunidad tienen. Pues aquí ya la materia en que nos estamos moviendo, la situación en que nos estamos moviendo, vamos a mirar las causas principales de esa violencia. Ya tenemos una violencia estructural que todos los días vemos, ¿no? Esa ausencia de Estado, eso de que no hemos aprendido a conversar, ni a dialogar, ni a hacer acuerdos, ¿sí? Y que nos matamos entre todos, ¿sí? Entonces, la violencia es producto de esa evolución cultural, ya le decía, ¿no? Eso viene desde hace mucho rato, pero se ha agudizado, porque se moldea un individuo desde el aprendizaje y de los hábitos violentos. Aquí ya no conversamos, aquí tiramos, aquí rapamos, aquí exigimos con bala, con cuchillo, con eso. Eso no es una enfermedad, ¿no? Para revertirla y solucionarla es necesario un cambio cultural y educativo, y aquí más adelante yo me voy a referir a la función de la educación. Violencia intrafamiliar ya lo decíamos, es cualquier acción u omisión directa o indirecta que cause daño. A veces decimos, no, es que yo no me di cuenta, eso es omisión. Yo no pensé, eso es omisión. No creí, eso es omisión, ¿sí? Yo pensé que no le causaba daño, eso es omisión, también sufrimiento que le causamos a las personas, un sufrimiento físico, y a veces pensamos que la tocadita que hace el abuelito, el tijito o el vecino no es sexual, ¿sí? Ni psicológica, y sí. Y puede producir también, y ha producido muchas muertes específicamente en la mujer. A veces nos dicen, ¿pero por qué? En el año 1988 se empezó a conversar sobre la violencia en la intimidad, y a veces nos decían, no, eso solamente ocurre allá entre las parejas y es de peleitas de ellos. No, hay diferentes tipos de violencia. Hay una violencia psicológica, que es una acción y omisión directa o indirecta cuyo propósito es controlar, degradar las acciones, los comportamientos, las creencias y decisiones de otras personas. Los intimida, los manipula. Hay una manera directa o indirecta, hay una humillación, hay un aislamiento. Hay otro tipo de conducta también que produce perjuicio en la salud psicológica. A veces pensamos que la salud mental es biológica. No, la salud mental, no, nos falta mucha salud mental. ¿Sí? También hay otro tipo de violencia física, que es la que más vemos, ¿no? Son acciones, comportamientos, omisiones que amenazan o lesionan la integridad física de una persona. Está la más terrible, todas son terribles, pero la violencia sexual, son acciones que obligan a una persona a mantener contactos sexuales, físicos y verbales. En este momento ya se está visualizando algo que no querían ver en las casas. Y se vio mucho con la pandemia, es la prostitución a través de las pantallas de los computadores, niñas, niños. Y bueno, y ahorita hay una forma de pago por Mickey, Naka y de todo eso demás, ¿no? Y se obligan a los niños a participar en ello, y a las niñas y a las señoras, mediante la fuerza, mediante la intimidación, la coerción, el chantaje, el soborno, la manipulación. Hay otras formas, mecanismos que anulan la voluntad de las personas. Y también se considera violencia sexual la persona agresora, que obliga a otra agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas. Yo me acuerdo cuando estaba de gerente en Mártires, que una mamá le pidieron el arriendo de una cama. Antes se decía hay una pieza. No, las personas arriendan una cama para dormir. Y de hecho, ahí hay muchas personas. Y la señora no tenía para con qué pagar. Decía, use a mi hija, ahí se la ve. Lamentable, pero eso ocurre. Hay una violencia también patrimonial, cuando las mujeres solamente trabajan en su casa sirviendo, planchando, lavando, cocinando, y eso no se los paga. Pero eso es una violencia que no tienen por qué comprar, y las oprimen y ella les destruyen su
integridad.
Sí, señor.
Y su dignidad.
Su dignidad. Bueno, ¿cuáles son los factores que más han influido en Colombia durante el año 21? Hay una dificultad para denunciar estos hechos. Ya lo decía Lucy, hay unas personas denuncian, no todas. Hay una limitación de acceso a las instituciones. Con la pandemia sí fue peor. Con el confinamiento fue terrible. Y lo más terrible era que convivían con su agresor todos los días, todo el día, ¿no? ¿Qué podemos, por ejemplo, pensar? Ah, el Estado está haciendo algo. Sí, el Estado está haciendo mucho, mucho, mucho. Y no sé, Lucy, si tú quieres compartir algo de lo que yo estaba diciendo.
Hay, digamos, una necesidad urgente. Que además de todo se ha traducido en conversaciones recursivas, que de alguna manera, como dice Clara, si el Estado hace que no le alcance a llegar de manera oportuna a todos los casos, es una realidad y es un hecho. ¿Por qué? Porque la impunidad es altísima. Nosotros no podemos negar que tenemos una tasa de impunidad tremendamente alta. Más del 80% de impunidad de los casos, que eso está demostrado. Pero de todas maneras, hemos creado entre nosotros, Clara ha sido partícipe de eso, la cultura de la red. Nosotros hemos empezado a articularnos interinstitucionalmente, producto de esa conversación interdisciplinaria, multidisciplinaria, transdisciplinaria, polidisciplinaria, que desde Morán, que fue uno de nuestros maestros, empezamos a entender. Si no trabajamos juntos, de la mano, si no hacemos un diálogo de saberes alrededor del tema de la violencia, de las violencias, y en este caso particular de la violencia intrafamiliar, perdemos el año. Esta conversación se traslada a las instituciones. ¿Cuáles instituciones? Que Clarita va a ser mucho más explícita ahora más adelante en la conversación. Pues evidentemente a las que están funcionando en el tema de protección, las que tienen la función de proteger, no solamente a los niños, niñas y adolescentes, sino a toda la familia, porque además de todo, como ella les decía, es constitucional. Si nosotros hacemos caso omiso de la Constitución, estamos perdidos. La Constitución en el tema de familia es tremendamente clara, y en su artículo informa que hay que proteger a la familia, y que si no se protege a la familia, definitivamente vamos a tener formas de trato crueles que se van reproduciendo casi sin poderlas contener, que es lo que efectivamente nos está sucediendo. Entonces, estas redes interinstitucionales se conversan en mesas de trabajo permanentemente. Yo pertenezco a un consejo técnico de prevención y atención de violencia, violencia intrafamiliar y explotación sexual comercial, que pertenece a la Secretaría de Integración Social y más directamente a la Subdirección de Familia. Ahí nos encontramos funcionarios de todas las entidades y yo, que soy representante de la sociedad civil porque pertenezco a la Asociación a Efecto contra el Maltrato, voy a esas mesas de trabajo. Tenemos claras las estadísticas, aunque hay que decir que los sistemas de información no son los más veraces ni los más fuertes. Necesitamos sistemas de información mucho más eficaces, mucho más permanentes en el tiempo, y que nos estén permanentemente nutriendo de información que para nosotros es vital. Por ahora recurrimos al CIVIGILA, recurrimos a medicina legal, que tiene un sistema de información bastante robusto. Pero ¿qué encontramos en medicina legal? Lo que yo les decía, son cifras, que detrás de las cifras hay personas sufrientes que van y exponen su dolor y sus afectaciones para que les ayude. Esto pasa inmediatamente a otra entidad que es tremendamente importante en el país, que son las comisarías de familia. Sí. Y si hay niños de por medio, que casi siempre los hay, entra bienestar familiar en esa conversación. Entonces nosotros necesitamos, sí o sí, por lo menos los trabajadores sociales, aquí hay dos con ustedes en esta conversación, con suma urgencia que estas redes se activen de manera eficiente y eficaz, que estas redes efectivamente sí protejan, que sean oportunas, que le den respuesta a la gente, y que si una mujer se queja de que está siendo violentada por la pareja, inmediatamente le den la posibilidad de un refugio. Entonces, no es un refugio para la ciudad, son varios refugios para la ciudad, porque las cifras, como ya les dije, son contundentes. No es una, son, no son dos casos. Casi, casi, que digamos que el 5, 6, 7% de la población bogotana, por ejemplo, está quejándose de violencia intrafamiliar, sino más. Entonces, tengamos muy presente que estas redes tienen que funcionar de manera operativa, dialógica, recursiva, y cuando hablo de recursividad es que tenemos que devolvernos a mirar en lo que hacemos, cómo lo hacemos y observarnos en lo que hacemos. Maturana, en eso, nuestro gran maestro Maturana, nos enseñó a observarnos en lo que hacemos, a responsabilizarnos de lo que hacemos, de manera que cuando las instituciones se hacen cargo de un caso es para resolverlo. Para afrontarlo y para resolverlo, porque de lo contrario perdemos el año. Pero ¿cuál es el papel de la academia ahí, Clarita?
Doctora Lucy, sí. No sé si hacemos una breve pausa institucional y volvemos entonces con la...
Claro que sí, con mucho gusto, Arley, claro. Clarita, nos detenemos un momentico para pausa institucional y regresamos.
Listo.
Perfecto, hacemos una breve pausa institucional y en segundos la respuesta a la pregunta que se le realiza a nuestra invitada. Recuerda que estamos hablando acerca de atención familiar en procesos de violencia intrafamiliar en el marco de nuestro programa llamado Trabajo Social Sin Fronteras, con un tema también que hemos elegido para esta temporada, hablando acerca de múltiples miradas en intervención en familia. Recuerda que si tú quieres estudiar una carrera profesional, lo puedes hacer con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana. En esta oportunidad, la invitación es a que estudies Trabajo Social, una carrera de 8 semestres en modalidad presencial que puedes hacer con nosotros. Visita nuestra página web urepublicana.edu.co y conoce nuestro plan de estudios, convenios y descuentos. También puedes escribirnos vía WhatsApp al 321-301-7196. Estudia Trabajo Social con la Corporación Universitaria Republicana y recuerda que puedes seguirnos en todas las redes sociales como Corporación Universitaria Republicana en Facebook y en YouTube, en Instagram y Twitter como Republicana o en www.urepublicana.edu.co. También puedes seguir las redes sociales de la emisora de la Corporación Universitaria Republicana, republicanaradio.com. En todas las redes sociales nos encuentras como @urepublicanaradio. Y también puedes disfrutar en www.republicanaradio.com de toda la información que creamos para todos ustedes. Todos los contenidos, foros, seminarios, podcasts, videos, artículos y demás. Continuamos entonces con este espacio llamado Trabajo Social Sin Fronteras, hablando de la atención familiar en procesos de violencia intrafamiliar, en el marco de un gran tema que hemos elegido para esta temporada, hablando acerca de múltiples miradas en intervención en familia. Recuerde que usted puede revivir todos estos programas en www.republicanaradio.com en nuestra sección de podcast. Le damos nuevamente paso entonces a nuestras invitadas, a nuestras participantes para el día de hoy, la profesora María Lucy Gutiérrez y la doctora Ania Clara Zapata. Doctora Lucy, nuevamente gracias por acompañarnos.
Estábamos conversando con Clarita acerca de la importancia de trabajo social, pero antes que eso quisiera que nos contara un poquito qué pasa con el tema de las instituciones, Clarita, a propósito de las redes que estábamos planteando y de la necesidad de articulación entre las redes interinstitucionales y las familias, por supuesto, claro. Como eje central y articulador de las mismas.
De las mismas, sí, señor. Mire, a mí me parece importantísimo y siempre me ha parecido así, es tener en cuenta las instituciones, ¿sí? Porque hablamos mucho de las instituciones y en contra de las instituciones, y las instituciones están conformadas por funcionarios. Los funcionarios han salido de las academias, tanto los abogados como los trabajadores sociales, como los psicólogos, como las enfermeras. Y esto ha sido una constante lucha para poder tener unas instituciones que atiendan, ¿sí?, a la familia. Esto no ha sido por convicción del Estado. Nosotros vimos, más adelante vamos a hablar de bienestar familiar, fue creada por el doctor Carlos Lleras Restrepo, ¿sí?, en sus predios, en sus instalaciones, las instalaciones eran de él, ¿sí? Y fue porque él veía la necesidad con la esposa Cecilita. Entonces las instituciones son creadas para atender esas problemáticas que aprendemos en la universidad, pero para que no se vuelva teórico. Las comisarías de familia fueron creadas en 1989, mire hasta hace poquito, con la ley 2737.
Perdóname, Clarita, un segundo que no te veo en la cámara.
Ah, ya, es importante.
Qué pena contigo. Ya, perfecto. Sí, fueron creadas en qué año, Clarita?
En 1989 apenas. Y nosotros participamos, la Universidad Nacional, con la doctora, dos trabajadoras sociales, Juanita Barreto.
Con Juanita Barreto, sí, una trabajadora social de la Universidad Nacional, que fue profesora años de la Universidad Nacional.
Yolanda Puyana. Y me correspondió, tuve la oportunidad de colaborar con ella desde el instituto para crear las comisarías de familia aquí en Bogotá. Ya Cali las tenía. Y las comisarías de familia, no se nos olviden, forman parte de la rama judicial del poder público, del respectivo municipio de la ciudad, y tiene unas funciones y competencias de autoridad administrativa y funciones judiciales, y eso es importantísimo, que no lo tenía en ese momento el Instituto de Autoridad Administrativa de Orden Policial y Autoridad Administrativa, que no lo tiene el Instituto, ¿no? ¿Cómo funcionan estas comisarías de familia para que tengamos en cuenta y no estemos con los discursos, sino que estemos muy pendientes de qué hace una institución tan importante como ese? Y después vamos a hablar otra también importante como el ICF. El comisario de familia es la autoridad administrativa encargada de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas, adolescentes y demás miembros de la familia en el contexto de la violencia intrafamiliar. No permitir bajar acá porque no. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer en caso de sufrir violencia intrafamiliar? Voy a esperar un momentico que. Un momentico que es que no puedo mover acá, luces.
No te preocupes, tómate de tu tiempo. Estamos hablando en este momento de las comisarías de familia. Sí, la doctora Ana Clara Zapata nos está poniendo en contexto de qué hace una comisaría de familia y cuáles son sus funciones. Pero ¿quiénes son las personas, mientras Clarita regresa con nosotros, quiénes son las personas que acuden a la comisaría de familia? Precisamente son las mujeres, más que los hombres. No quiero decir que los hombres no vayan, ya están empezando a asistir a las comisarías de familia, a contar que efectivamente están recibiendo maltrato físico, abuso psicológico y abuso sexual. Pero curiosamente, cuando uno revisa los expedientes que me ha tocado acompañar a estudiantes en formación a las comisarías de familia, en otras universidades diferentes a la Corporación Universitaria Republicana, hemos visto que en esos expedientes las mujeres hablan mucho más de violencia física que de violencia sexual, aunque se estén dando las dos. ¿Sí o no, Clarita?
Sí, señora. Bueno, entonces aquí vamos con ese punto que estás tratando, que es caso resuelve la comisaría de familia.
Exacto.
¿Qué competencias tiene? Recibir denuncias, tomar las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar, definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal. Por eso, Lucy, creo que tú te referías a esos albergues, ¿sí? Que no sea uno para Bogotá, nosotros tenemos 20 localidades, ¿sí? Además que sean cómodos, porque es provisionalmente, no para vivir eternamente. ¿sí? Pero se necesita para definir mientras tanto la cuota de alimento, porque es que atender un agresor no es una tarea fácil. Por eso vamos a dar unos como unas orientaciones frente a la formación que estamos haciendo. Esas visitas que se llama reglamentación de visitas que las tiene el instituto, la custodia que también la tiene el instituto, pero también se define allá en la comisaría de familia. La comisaría también lleva aquellos casos, además de la violencia sexual en el contexto familiar, lleva casos contra el niño, la niña, el adolescente, y también casos que se haya, en los cuales se hayan presentado hechos de violencia contra uno o varios integrantes adultos de su núcleo familiar. ¿Sí? La competencia será asumida por ese comisario de familia. Y no solamente adultos, adultos mayores. En este momento estamos viendo un índice de violencia contra los adultos mayores grave. Presta también protección y ayuda y orientación a las personas y a la comunidad, especialmente al niño, al adolescente, al anciano, a la mujer, como a las personas con discapacidad y desvalidos que se encuentran en situación de riesgo. Son entidades, ¿sí?, de carácter administrativo, ya lo había dicho, y su misión es prevenir, garantizar, restablecer, reparar los derechos de los miembros de la familia que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Aquí uno lo ve como fácil, ¿no? Pero nos falta mucha prevención. Pero desafortunadamente ni la trabajadora social, ni el psicólogo, ni el comisario tienen tiempo dentro de la gran magnitud de casos de ir a la comunidad a trabajar, a prevenir. A ver, ¿qué es el código de infancia y adolescencia? ¿Cuáles son las pautas de crianza? ¿Cómo podemos discutir en eso? ¿Aló?
Sí, Clarita, te estoy escuchando. Ahora,
Bogotá cuenta con 36 comisarías de familia y hace presencia en 20 localidades. Oiga, son 36 comisarías de familia. Colegas, por favor, miremos los manuales, hay directorio distrital de esas instituciones, ¿sí? Y entre esas pues están las redes del buen trato, las redes de salud, de salud mental, ¿sí? Esos despachos comisariales recibieron más de 28 mil casos en el solo año 2017, ¿sí? No tengo los otros casos. Pero al 2018 ya estábamos diciendo que si usted es víctima de violencia intrafamiliar, cuente con el apoyo de esas comisarías de familia, ¿sí? No diga, no, eso se soluciona hablando, conversando, echando carreta, no, y tomando tinto. La Secretaría de Integración Social garantiza el acceso a la justicia de manera oportuna. Por favor, llamo, ya les voy a dar los números. De resaltar que de acuerdo a la ley de infancia y adolescencia, que es la ley 1098 del 2006, señala ahí a las comisarías de familia como espacios donde se trabajan equipos interdisciplinarios que buscan la protección integral y reforzada de los niños, niñas y de los adolescentes integrados a la familia, cuyos derechos puedan estar siendo vulnerados o ya hayan sido vulnerados y amenazados por situaciones de violencia intrafamiliar, haciendo extensiva esta protección a los demás integrantes de la familia bajo el concepto de protección integral. Y eso se hace para los que resulten afectados por situaciones de violencia intrafamiliar. Hay 21 comisarías de familia diurnas con horarios de 7 a 4, pero también hay 10 comisarías de familia semipermanentes con horarios de 7 a 11 p.m. También hay 2 comisarías de familia que atienden las 24 horas en las localidades de Engativá y de Martes.
Y eso porque según un informe de la Secretaría de Integración Social, sin hablar del resto del país, por supuesto, hablando solo de Bogotá, está disparada la violencia en esas localidades.
Sí, hay una comisaría, por ejemplo, rural en la comunidad de Sumapaz. Hay dos comisarías móviles de apoyo y actividades de prevención. ¿Cuáles son las competencias? ¿Sí? Garantizar, proteger, restablecer, reparar los derechos de los miembros de la familia por situaciones de violencia intrafamiliar. Recibir denuncias, tomar las medidas de protección en casos de violencia. Mire que si no se toma una medida, si no se pone un límite, ¿sí? Si usted no llama, ¿sí? A veces dice, no, yo no puedo, llame, para eso están estos bichos de celulares, para que llamen, para que se enteren, ¿sí? Denuncien que ya no les están diciendo usted dónde vive, ¿no? ¿Cómo se llama? No. Díganos qué está sucediendo. Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal. Usted no sabe lo importante que es que un niño, cuando lo sacan de ahí, se defina por lo menos esa protección, ¿sí? Que no esté ahí sufriendo por los golpes y viendo cómo matan a su mamá, ¿sí? O cómo violan a su hermano. Hay diferentes, o a su hermano, ¿sí? Fijar las cauciones de comportamiento conyugal. Eso no es normal, que la gente dice, no, es que el esposo a veces se le salta la piedra. No, a lo judicial también tiene con qué decirle hasta aquí, señor, o hasta aquí, señora, porque es en ambos casos, ¿no? Más que en unos, más que en otros. Iniciar, adelantar, fallar las acciones con miras a imponer medidas de protección a favor de las víctimas de violencia al interior de la familia. Adelantar actuaciones de policía judicial, recibir denuncias penales por el delito de violencia intrafamiliar, recibir esas denuncias contra, y pues, los niños, niñas y adolescentes. Aquí la cabeza, la administración distrital ya está en cabeza de la alcaldesa mayor, y han reafirmado no solamente ella, sino otros alcaldes que han venido desempeñando esa tarea de fortalecer las comisarías de familia en espacios de justicia que garanticen esa atención oportuna. Pero donde no se tolere en los hogares, bajo ningún eslogan, las familias que tejen y protegen, ¿sí? A los niños, a las niñas, a las mujeres.
En eso hemos avanzado.
Mucho hemos avanzado, y necesitamos de verdad del apoyo de colegas, de también los que están interviniendo en la parte interdisciplinaria, que no se nos quede en discursos. Yo sigo, por ejemplo, usted me puede decir, ¿qué es una diferencia con la Casa de Justicia? Sí, la Casa de Justicia también atiende, ¿sí? Y ahí en la Casa de Justicia, que también hay en muchas localidades, hay instituciones que administran y apoyan la rama judicial. Y aquí se encuentra la Comisaría de Familia, la Fiscalía General de la Nación, la Personería, la Secretaría de la Mujer, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, por favor, también para que acudan allí en estas instituciones. Miramos, por ejemplo, el Instituto. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es una entidad también del Estado que trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia y adolescencia y el fortalecimiento de los jóvenes y las familias en Colombia, y brinda esa atención especialmente a aquellos en condiciones, pues, como de violencia intrafamiliar, de maltrato, de abuso también. El ICF es la entidad que brinda la prevención y protección integral a esa primera infancia y restablece los derechos de los niños, ¿sí? Y los que fueron vulnerados, y ha atendido más de 3 millones de colombianos con sus programas, porque son varios programas los del instituto. Aquí nos estamos refiriendo a protección, ¿sí? Y sobre todo también protección especial. El ICF, pues, tiene su personería jurídica, está creado por la ley 75 que es la Ley Cecilia de 1968, y se ha reorganizado conforme a lo dispuesto a la Ley 7 del 79 y su decreto reglamentario 2388 del 79. Y en el decreto 4156 del 2011, hace poco, fue adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. ¿Qué rige el Sistema Nacional de Bienestar Familiar? Y ahí es donde nosotros, también los trabajadores sociales, los psicólogos, la comunidad, sí, es el sistema, es el conjunto de agentes, instancias de coordinación y articulación para dar cumplimiento a la protección integral de los niños, niñas, familias, y está ubicado en el ámbito nacional, departamental y distrital. Mire, por favor, a veces hablamos de la red, nosotras que hicimos una investigación allá en la SASI, que también participó Lucy, encontramos las redes. Bueno, ¿y usted qué hace? ¿Reuniones? No, aquí tenemos que movernos, seguir diciendo, ¿usted qué servicio tiene? Conectémonos y apoyémonos. No nos quedemos en que es que no tengo plata, es que no me han dado, es que no sirve la institución. Sí, la institución sirve, pero también hay que mover la comunidad, hay que mover el Estado, hay que mover los ciudadanos. Porque el defensor de familia es la autoridad sí, administrativa encargada de garantizar, proteger y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la familia. Sus funciones están consagradas en la Ley 1098 del 2007. Entonces, por favor.
Sí.
Aquí, por ejemplo, podemos ver rápidamente que ellos tienen un mapa estratégico para atender a las personas. Entre esos está la garantía de los derechos, asegurar la gestión institucional y resultados a nivel nacional y local. Entonces, se apoyan a través de la tecnología de la información. Por favor, llamen al instituto si ven un niño en la calle, si lo están golpeando, si lo están abusando.
Hay que denunciar.
Hay que denunciarlo. Pues gestionar los recursos financieros. ¡Ojo! Se nos llevaron una cantidad de dinero. No se queden ahí en la crítica. Actúen, ¿sí? Actúen. Porque es la plata de los niños y de la familia. Liderar la gestión del conocimiento en la política, en la niñez. Ustedes pueden ir, mandar una carta. Bueno, yo necesito que usted me dé una charla aquí en este colegio. Bueno, tenemos que hacerlo, fortalecer una cultura organizacional basada en el servicio, la comunicación efectiva, la innovación, el control, la mejora continua. Eso hay que hacerlo realidad. Prevenir los impactos también ambientales generados por nuestra actividad. Brindar condiciones de seguridad y salud y fortalecer la gestión y seguridad y la privacidad y la información de los niños y de las niñas. Aquí me quiero referir a que históricamente, pues ya entro en materia con nuestra profesión, ¿sí? Trabajo social desde su creación fue creada en un contexto interdisciplinar basado en su especificidad. Ha venido construyendo modelos de intervención como parte del proceso de formación profesional con el fin de contribuir a mejorar un problema social para el caso de índole familiar, implementando con rigurosidad metodológica el paradigma de la ciencia. Esto no lo echen en vano, no lo echen en saco roto. Nos han formado en las instituciones, y si considera que no ha sido muy formado en las instituciones, pues pague y fórmese más. Porque necesitamos hacer un eficiente servicio.
Yo creo que sí, Clarita, para ir cerrando, porque nos queda un minuto, pues darte las gracias. Uh-huh. Esta es una charla supremamente larga. El tiempo, obviamente, en una hora no nos permite hablar de violencia intrafamiliar y de todo lo que tenemos que aprender en la academia para poderlo poner en práctica. Porque el trabajador social es uno de los principales, si no el principal funcionario que opera en estas instituciones la medida de protección. Pero detrás de la medida de protección está la vida, está el salvar la vida, está atender a la dignidad de las personas, reparar la dignidad de esas personas. Como muy bien lo dijo Clarita, restablecer derechos. Restablecer derechos es devolverme a la constitución política, es devolverme a toda la legislación que hay y respaldar a las personas que están sufriendo por violencia intrafamiliar. Entonces, el mensaje que les dejamos es que de verdad nos preparemos.
Yo quiero rematar un poquito, sí, para cerrar, que la familia es un capital social, es un bien de toda la humanidad, que viene en una coevolución y que todos tenemos una corresponsabilidad con la familia. Tenemos que invertir en la familia. Teníamos grandes expectativas, pero hay que seguir, ¿no? Esas expectativas hay que hacerlas realidad. Donde la violencia, ya arrancaba la profesora Luisi diciendo, es estructural, sí existe, pero nosotros tenemos gran parte de eso, ¿sí?, que tenemos que solucionar. Es una construcción social que compromete al ámbito privado y al ámbito público, sí, para su atención. Es decir, la, sí, familia y la sociedad deben ser un binomio inseparable, con responsabilidades conjuntas e inseparables, que no se pueden atender con desconocimiento de las leyes, de los contextos y la ciencia jurídica y social. La familia merece respeto en su atención y abordaje. Debe brindársele bienestar, no creándoles más malestar del que ya tienen por los vacíos del Estado. En ese sentido, la academia debe formar profesionales que actúen de manera interdisciplinaria, entendiendo la complejidad de los contextos y con una alta ética y responsabilidad al intervenir los sujetos en una problemática tan delicada como es la de la violencia
intrafamiliar. Sí, muy bien.
Por tiempos y por todo, pero eso era lo que tenía.
Clarita, como siempre, mil gracias. Yo creo que quedamos en deuda para replicar esta charla en cualquier otro momento y retomarla donde la dejamos, porque yo sé que los estudiantes van a beneficiarse muchísimo de tu conversación. Mil y mil gracias, Arley, muy amable por su excelente acompañamiento. Y yo creo que nosotros dejamos hasta acá.
Muchísimas gracias, doctora Lucy Gutiérrez, doctora Ana Clara Zapata, gracias. Para nosotros siempre es un gran placer contar con todo ese conocimiento, con toda esa experticia que tienen ustedes también. Y saludamos rápidamente a algunas de las personas que se fueron conectando. Catalina Escobar desde Cúcuta, un saludo para ella. Sandra Rocío de la Universidad de La Salle también, estudiante de Trabajo Social, un saludo para ella. Para Mari Cabarcas desde Barranquilla, un saludito para ella. Y bueno, para todos los que se fueron conectando a esta transmisión desde Bogotá y desde las diferentes partes del país donde disfrutan de este espacio Trabajo Social Sin Fronteras. Esperamos vernos muy pronto, profesora Lucy y doctora Ana Clara Zapata.
Esperamos que sí, y muchas gracias.
Sí, señor, muchas gracias por invitarme. Bendiciones.
A ustedes, gracias. Recuerden que continuaremos con más programas hablando acerca del trabajo social y en este caso este tema que hemos querido desarrollar para esta temporada, múltiples miradas en intervención en familia. Recuerden que usted puede revivir todos estos programas en nuestras redes sociales o en nuestra página web republicanaradio.com. Somos la emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Ingrese ya mismo a www.republicanaradio.com y en la sección de podcast o de nuestros programas va a poder encontrar los podcasts y en este caso pues los podcasts del programa Trabajo Social Sin Fronteras. Sin embargo, la invitación es a que nos siga en todas las redes sociales. Nos encuentra como Corporación Universitaria Republicana, U Republicana y U Republicana Radio. Nos encontramos en una próxima oportunidad. No se desconecten de esta la voz universitaria que todos quieren escuchar. Hasta una próxima oportunidad.